Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del programa de las 40 madrugadas titulado
Viva mejor con más salud.
Un espacio donde la fe, la esperanza y la vida saludable van de la mano. Destacaremos principios de la Biblia para disfrutar del bienestar integral.
También recordaremos los 8 remedios naturales para ser saludable.
Soy Fernando La Palma, pastor adventista del séptimo día.
Soy Gabriela Riffel, licenciada en kinesiología.
Juntos te acompañaremos por este viaje de 40 episodios, donde en cada uno de ellos podrás conocer cómo lograr el mejor desenvolvimiento de tu cuerpo,
de tu mente
y de tu espíritu.
Episodio 27.
Salud renovada por la mente.
Quiero empezar este tema, ¿sí? leyendo, en el Ministerio de Curación, página 55, una cita, ¿sí? Que está en el capítulo 8, dice preservación de la salud, ¿sí? Porque todos estamos aquí queriendo obtener esto, ¿no? Consejos para preservar nuestra salud. Dice, es deber de toda persona, para su propio bien y para el de la humanidad, informarse acerca de las leyes de la vida y obedecerlas concienzudamente. Todos necesitan estar familiarizados con el organismo más maravilloso de todos, el cuerpo humano. Deberían entender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros, para que todos funcionen con salud. Deberían estudiar las influencias de la mente sobre el cuerpo y del cuerpo sobre la mente, y las leyes que los rigen. Esto es precisamente lo que vamos a ver en esta hora. Vamos a hacer un estudio, vamos a revisar concienzudamente, como lo acabo de leer, este organismo que es el más maravilloso de todo, nuestro cuerpo humano, y cómo los distintos sistemas funcionan uno con otro. Nosotros tenemos, nuestro cuerpo está organizado inteligentemente por sistemas. Esos sistemas no están separados, no son indivisos uno de otros. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, el buen funcionamiento de uno influye directamente en el otro. Por ejemplo, lo que muy fácilmente podemos comprobar, que el ejercicio, ¿sí?, el sistema locomotor, influye positivamente en nuestra mente. Hemos podido comprobar que el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo, por ejemplo, la buena hidratación, la buena alimentación, no sobrecargar ese sistema, influye positivamente en todo el resto del organismo y también en nuestra mente. ¿Cómo nos estamos sintiendo más lúcidos durante estos días que estamos implementando, poniendo en práctica, por ejemplo, los ejercicios de respiración, uh-huh, ¿sí? Qué bien que nos hacen a nuestra mente, a mantenernos más despejados. ¿Por qué? Porque oxigenamos nuestra célula, oxigenamos nuestros cerebros. Y fíjense que allí, en esta cita que acabo de leer, dice al final, deberíamos estudiar la influencia de la mente sobre el cuerpo, y del cuerpo sobre la mente. Y esto de que esté escrito tanto de uno sobre el otro, del cuerpo sobre la mente y de la mente sobre el cuerpo, aquí no es solamente una sencilla frase. En esto, mis queridos amigos, hay mucha ciencia, muchísima ciencia que apoya ampliamente, digamos, sobremanera, harto, dirían nuestros amigos en Chile, apoya harto lo que vamos a entender hoy y apoya todos los anteriores conceptos que hemos venido estudiando durante estas 40 madrugadas. Por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, los 8 remedios naturales están avalados por la ciencia. Y les cuento que hace más o menos unos 45 años, en 1975, dos médicos, ¿sí?, en Estados Unidos, uno era un psicólogo y uno era un inmunólogo, ¿sí? Sabemos que el psicólogo estudia todos los procesos de la mente y el inmunólogo estudia todo lo que es el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune. Ellos se pusieron a hacer una investigación, ¿sí? Esta investigación era con unos ratoncitos y ellos le daban unos estímulos, ¿sí?, unos estímulos que les hacían reaccionar. Si esos estímulos eran felices, reforzaban el sistema inmunológico. Y si esos estímulos externos eran dañinos, por ejemplo, música muy fuerte o algunas inyecciones de electricidad, estresores, ¿sí?, esos animalitos se veían afectados su sistema inmune y se veían más propenso a tomar enfermedades de su ambiente. Y así fue como esta investigación se fue llevando a lo que es hoy la psiconeuroinmunología. Es una palabra un poco larga, pero si nos ponemos a analizarla y a pensarla, yo se las quiero ilustrar de este modo. Mis hijos tienen un juego en la computadora que tienen unos dibujitos, esto es algo muy infantil, pero que nos ayuda a divisarlo de una forma visible, práctica. Tienen unos dibujitos en que tienen que unir dos objetos, por ejemplo, una casita con una persona forma algo nuevo, ¿sí? Una casita con una persona forma una familia. Por ejemplo, estábamos jugando y tomamos un caballo y un pescadito y salió un caballito de mar, ¿sí? Bueno, la psiconeuroinmunología es eso, es la unión de la psicología, ¿sí?, con la inmunología, que son dos especialidades médicas. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Bien, es sumamente importante por lo que habíamos mencionado al principio. Cada sistema está ligado el uno con el otro. Y así como el cuerpo, todo lo que es nuestra salud, de nuestros órganos, de nuestras vísceras, de lo que pasa aquí adentro, compromete a nuestro sistema neurológico, a nuestra mente, ¿sí?, a nuestra lucidez, podríamos decir, es también a la inversa. Nuestra mente, con todo lo que ello implica, o sea, nuestros pensamientos, comprometen radicalmente, y todo esto que yo digo está comprobado por la ciencia, por esta ciencia, psiconeuroinmunología, está comprobado que nuestros pensamientos influyen tremendamente en todo lo que es nuestro sistema inmunológico. Y me voy a detener un momentito en poder ver qué es nuestro sistema inmunológico. Lo hemos escuchado, pero quizá por arriba. Nuestro sistema inmunológico es todo nuestro sistema de defensa que está bien colocado y bien diseñado en nuestro organismo. Nosotros tenemos que tener conocimiento de este sistema, así como conocemos que tenemos el sistema digestivo, el aparato locomotor, que son nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros tendones. También tenemos un sistema circulatorio, el corazón con la sangre, nuestro sistema pulmonar, nuestro sistema respiratorio con los pulmones, todos sus alveolos y cómo ellos funcionan para darnos una correcta respiración. El sistema inmunológico también está colocado allí y tiene ciertas barreras, ¿sí? Digámoslo así, que son los soldaditos que están preparados para la defensa, para que las agresiones que quieran venir a nuestro cuerpo, nosotros mismos, con nuestras fortalezas, con ese sistema inmunológico bien fortalecido, podamos defendernos de los agentes agresores, ya sea un virus, una bacteria, hongos, distintos agentes que son agresores. Entonces, al instalarse allí una infección, por ejemplo, va a comprometer de manera directa a nuestro sistema neurológico. ¿Por qué? Porque si yo tengo una infección en mi organismo, me voy a sentir desanimada, me voy a sentir con pocas ganas de ser creativa, de hacer una actividad, de ponerme a leer. Esto es así. Y como dijimos, también es a la inversa. Mi mente influye en ese sistema inmunológico. Mis pensamientos no están separados. Entonces, lo que estoy diciendo es que nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras vivencias y nuestras experiencias, nuestros pensamientos influyen en la salud de ese sistema inmunológico. O sea que depende mi salud de mis pensamientos, de cómo yo tomo la vida. Esto quiere decir que nuestro entorno nos puede condicionar a nuestra salud, y sí, totalmente, es lo que venía hablando mucho el pastor todos estos días que comenzamos a hablar sobre cómo la mente influye en el cuerpo, y esto creo que está quedando muy claro, y esto es muy importante saberlo y entenderlo para nuestra salud, para cómo nosotros podemos tener herramientas para acudir a nuestra mente y a tener en aviso cosas que podemos lograr y hacer mediante la aplicación de buenos consejos, buenos pensamientos, implementar el hecho de tener la necesidad de estar de buen ánimo para tener buena salud. Que no nos determine nuestra salud, nuestro ambiente. Y seguramente ustedes me van a decir, bueno, eso es muy fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Y sí, no es nada fácil. Tenemos que tener en cuenta que hay cosas, yo cuando estoy con mis pacientes les doy consejos porque, por ejemplo, tengo pacientes que llegan con una contractura muscular, ¿sí? Vamos a ir a lo cotidiano, ¿sí? A lo que yo veo diariamente. Llegan con contracturas musculares, con mucho dolor, ¿sí? Entonces yo les pido tres cosas a este tipo de paciente. Les pido, en primer lugar, que tengan buena hidratación, ¿sí? En segundo lugar, o sea, no les pido cosas descabelladas, ¿sí? Pero si vienen, si recurren, es porque quieren sentirse mejor, obviamente. Entonces el pedido mis recetas, por allí decirlo, es que tengan buena hidratación, que cumplan con esto, que dejen los jugos y que se hidraten bien. El segundo de los pedidos que les hago es que tengan un buen descanso para que la musculatura realmente pueda relajarse, ¿sí? Y si no, si me comentan que no pueden dormir, bueno, recurro a las técnicas que ustedes saben para relajarnos, la respiración, las duchas de contraste, para que puedan tener ese descanso. Y lo tercero que les pido, que ahí vamos a lo más difícil, que ahí como que quedan, ¿qué me estás pidiendo? Es que no se estresen, ¿sí? Y sí, ahí me comentan esto, bueno, y ahí empiezan a salir todas las historias, ¿sí? Por ejemplo, y no siempre son cosas malas. Les doy un ejemplo que es de la vida, que a todos nos pasa, o quizá la mayoría. Muchas mamás vienen con una terrible contractura después de un evento que no necesariamente es algo que nos haya estresado de manera nociva por un tipo de accidente o cosas así, sino que después de haberle organizado la fiesta de cumpleaños de 15 de su hija. Y esto es algo que me ha pasado muchas veces. O sea, no son cosas malas, ¿sí? Pero esa pobre madre queda tan estresada por todo lo que ha vivido en esa organización de esa fiesta, de esa niña, que es aberrante, podríamos decir, porque quedan destruidas, su salud queda destrozada. Bueno, y esto es para otro tema, pero es así, la vida, nuestras vivencias, nuestro estilo de vida moderno, podríamos decir, influye con agentes estresores muy agresivos en todo nuestro organismo. Por ejemplo, hay una enfermedad que, podríamos decir, se conoce en estos últimos tiempos, que es la fibromialgia. Es una enfermedad que provoca grandes dolores de tipos musculares. Y lo más llamativo de esta enfermedad, por ejemplo, los síntomas son estos: dolores musculares, cansancio, agotamiento, desgano, dificultad para dormir, entonces por ende dificultad para levantarse. Realmente es una devastación porque nos limita, nos limita a llevar nuestra vida normalmente. Y son enfermedades que son de tipo estresoras. La ciencia dice que no conoce el origen de esta enfermedad, porque sabemos que para solucionar una enfermedad debemos ir a la causa. ¿Qué sucede? A estos pacientes se les dice, bueno, no se sabe cuál es la etiología, cuál es la causa de esta enfermedad, y mucho es por herencia. Entonces, tenés que hacer ejercicio y, bueno, esto es algo que no se cura. Ay, cuando le dijeron eso, realmente yo he visto a personas que llegan devastadas emocionalmente, porque de la noche a la mañana, luego de algunos sucesos que han pasado por su vida, quizá algún proceso también orgánico, inflamatorio, que están pasando, se vieron en juego estas situaciones para comenzar a tener aquellos síntomas, y se da que tiene fibromialgia, y ahora tu vida cambió tremendamente y no se da la posibilidad de solución. ¿Por qué? Porque ahora tenés esto y no se cura, y punto. Esto es devastador, y a la vez emocionalmente devastador, y a la vez no le da la posibilidad al paciente de tomar herramientas, armas para salir adelante, ¿sí? Tanto como la artrosis, enfermedades crónicas que nos han dicho no hay solución. Acá esto es cuestión de que ha llegado a un punto, es que no hay vuelta atrás, hay que poner una prótesis y demás situaciones en que el paciente se encuentra obstaculizado, ¿sí? Limitado a ver por otro lado las soluciones. y que de hecho las hay, que debemos comenzar a tomar las soluciones por este lado. Y yo celebro que esta ciencia, la psiconeuroinmunología, toma estos remedios naturales de los que estuvimos hablando como parte del tratamiento en primera instancia y no inmediatamente ir a los fármacos. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar una pastilla para dormir sin antes haber hecho los ejercicios de respiración, sin antes haber hecho una rutina de caminatas, sin antes haber mejorado mi alimentación. No digo dietas, no. Digo sacar las cosas que sabes que te hacen mal, sacar el café, las cosas que te estresan, sacar todos los alimentos estimulantes, sacar lo que sabes que te va a hacer mal. Simplemente eso. Porque lamentablemente no se ve por ahí en primera instancia y es lo que primero deberíamos enfocarnos en cómo solucionar naturalmente una enfermedad que si bien está allí, no decir por qué a mí me pasa esto y quedarnos en un ahogo y en un lamento sin salida, en un callejón sin salida, sino que hay salida y hay mucha salida. Y hablando de nuestra mente como elemento que pueda directamente afectar a la solución de los problemas de salud, pensémoslos como forma práctica. Por ejemplo, aquí tengo un cartelito que dice apropiate de tu sistema inmune. Conócelo. En primer lugar, tenemos que conocer el sistema inmunológico, saber que está allí. Por una cuestión de tiempo, yo les daría una clase del funcionamiento del sistema inmunológico, pero lo que me quedo es decirles es que está desde la piel, recubriendo cada órgano, ¿sí?, en los ganglios distribuidos por todo el cuerpo, en las mucosas de los intestinos, las mucosas de nuestros pulmones, en nuestros bronquios, está instalado allí para defendernos. Y tienes que tomar el control y saber que tienes ese sistema inmunológico y fortalecerlo. ¿Cómo? Toma el control de tu salud. Aplica los 8 remedios naturales. A través de nuestra mente, libera las emociones reprimidas, las amarguras. Sacarte la mochila. Cuando yo tengo una bolsa de papa, ¿sí?, y me la pongo en una mochila, y cada día o cada año le voy poniendo, cada año le voy poniendo una papa, ¿sí? Al siguiente año le voy poniendo otra papa, y al otro año le voy poniendo otra papa, que son todas mis amarguras, mis enojos, mis resentimientos. En 3, 4, 5 años, ¿qué tengo en esa mochila? Una podredumbre que me está corroendo mi salud, me está socavando mi mente. Yo tengo que sacarme esa mochila de papas podridas, que son todos mis amarguras, mis resentimientos hacia con los demás. Aumenta las emociones positivas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, mucho vamos a hablar mañana. Y ya les voy adelantando un poquito. Aumentar las emociones positivas. ¿Se pueden aumentar las emociones positivas a pesar de las circunstancias? Claro que sí. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de ello. Yo conozco a personas que cantaban, por ejemplo, en una cárcel, ¿sí? Y les voy adelantando un poquito el tema de mañana. Busca apoyo psicosocial. Si realmente necesitas ayuda profesional para recuperar tu mente, hazlo. Es un órgano, ¿sí? Es un sistema que tiene que funcionar bien. Anímate. Profundiza. Ten fuertes razones para vivir. Toma sentido a tu vida. Dale un sentido. Planea. Ten objetivos. Ten metas, ¿sí? Y yo le quiero contar por allí una experiencia con mi paciente Zoila, que yo les conté que tiene 97 años. Bueno, saben que ella tiene 97 años y ella tiene metas, ¿sí? Yo a principio de este año la escuché claramente decir, bueno, este año tengo mucho para tejer para mis nietos y mis bisnietos, y hasta tataranieto que por supuesto tiene. Ella, a pesar de que ve, tiene una vista muy reducida, un ojo prácticamente no ve, ella teje, a mí me ha tejido una hermosa bufanda, que la tengo allí, guardada con mucho cariño. Ella tiene metas y objetivos claros a sus 97 años, tiene proyectos. ¿Cuándo estamos viejos o pasados para ponernos proyectos después de lo que les acabo de decir? ¿Cuándo? Díganmelo ustedes. Nunca, nunca, porque estamos vivos. Cambia radicalmente tu alimentación, mejora tu alimentación. Practica la imaginación, practica las artes. Si te gusta cantar, canta. Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta hacer manualidades, haz manualidades. Y esto que también, esto lo estoy tomando de la psiconeuroinmunología, que son sus herramientas. Y esto también está como indicación de las propuestas que esta ciencia expone. Dice, profundiza tu conexión espiritual. Y aquí no está hablando de religiones. Está hablando de nuestra conexión espiritual. Y aquí me quiero detener un poquito. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, ¿saben qué? Tenemos la ciencia del cristianismo. Tenemos la ciencia en la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No me estoy inventando yo estas palabras. Están en la palabra de Dios, en nuestra Biblia que tenemos allí. Dice, la ciencia que debemos poseer. ¿Cuál es la ciencia que, como cristianos, debemos poseer? Y aquellos que no lo son, aquellos que están escuchando estos audios y que no son cristianos, los invitamos a que experimenten, a que digan, a ver, ¿por qué esta gente quiere levantarse a las 6 de la mañana? ¿Qué les pasa? ¿Por qué quieren comer sano? ¿Por qué es tan importante todo esto? Bueno, es sumamente importante por esto que voy a leer, ¿sí? En unos minutos. Hay una ciencia del cristianismo, en este mismo libro que había leído al principio, el Ministerio de Curación. Hay una ciencia del cristianismo que debe ser conocida a fondo y que es tanto más profunda, amplia y alta que cualquier ciencia humana. La mente debe ser disciplinada, educada y formada, pues hemos de servir a Dios de un modo que no congenia con nuestras inclinaciones naturales. Debemos vencer las tendencias al mal que hemos heredado y cultivado. Y allí podríamos decir, ah, no, pero es hereditario. Ah, bueno, pero en mi casa eran así, mi papá era así, mi abuelo era así, y yo soy así. No, acá no está diciendo eso. Dice, debemos contraer hábitos de pensamiento que nos capaciten para resistir a la tentación. Ay, pero yo tengo tantas ganas de tomar esa gaseosa. Debemos aprender a mirar hacia arriba, debemos entender, fíjense cómo está aplicando todo lo que influye en nuestra mente, entender en todo lo que atañe a nuestra vida diaria los principios de la palabra de Dios, principios que son tan elevados como el cielo y tan abarcantes como la eternidad. Esto es una preparación, mis queridos amigos, para la eternidad, porque estamos hechos para una vida eterna. Esto, todo lo que sabemos y todo lo bueno que podemos darle a nuestra mente es solo el principio de una eternidad gloriosa. Cada acto, y aquí lo voy a leer más detenidamente, cada acto, cada palabra y cada pensamiento debe concordar con esos principios. Las preciosas gracias del Espíritu Santo no se desarrollan en un momento. Y esto para que nos tranquilicemos. Calma, calma. Fíjense, lo que voy a seguir leyendo es muy importante. El valor, la fortaleza, la mansedumbre, la fe y la confianza inquebrantable en el poder de Dios para salvar se adquieren por medio de la experiencia de años. Años, mis queridos amigos. Años perdidos, no. Años en el que día a día yo recupero estas armas, estos principios. Dice, la claridad de pensamiento será también mucho más elevado y santo al morar el alma en la atmósfera pura de un pensamiento santo, se transforma por su comunión con Dios mediante el estudio de las palabras. Y nosotros como cristianos sabemos que en esa comunión con Dios, en el estudio de la palabra, es donde encontramos la ciencia en la que va a poner las facultades para nuestra mente entenderla y conocerla y avanzar y tener salud, por supuesto. Voy a leer un versículo que hace poco tiempo, no es que no lo había leído, sino que hace poco tiempo lo incorporé, ¿sí? Lo incorporé a mi vida diaria. Está en Efesios 4:23. Podríamos leer el 22 también, pero el que a mí me hizo clic fue el 23. Y es muy cortito, pero es muy profundo. Vamos a leer Efesios 4, allí, si tienen la palabra, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Sáquense los malos pensamientos, sáquense los resentimientos, sáquense las amarguras, sáquense las quejas, hagan este ejercicio. Por ejemplo, yo una vez hice este ejercicio mental de decir, bueno, por un día no me voy a quejar. Y les aseguro, mis queridos amigos, que no es fácil, no es fácil. Pero saben que tenemos el manual de instrucciones. Y sigo leyendo, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renová tu manera de pensar. Realmente hay tanta profundidad en este versículo tan chiquitito que yo quiero dejarles que como, digamos, trabajo práctico, que durante el día piensen y recombinen en este versículo si por allí hay cosas que nuestra mente, en nuestros pensamientos, nos invaden de manera agresiva, así como un virus, como una bacteria que nos quiere sobrepasar. Entonces ustedes recuerden, renovate en el espíritu de tu mente, renová tu espíritu mental, ¿sí? Y eso te va a llevar a que realmente veas la vida de una manera mucho más feliz, con esperanza, que puedas disfrutar la vida, que puedas manejar sabiamente tus enojos, que seas capaz de pedir ayuda y que le encuentres un sentido a esta vida porque hay esperanza. Mañana vamos a ver, y les voy a adelantar, ya cerrando el tema de hoy, les voy a adelantar cómo podemos renovarnos en el entendimiento, en el espíritu de nuestra mente, en el libro de ciencia más antiguo de todos, en la Biblia, ¿sí? En nuestra Biblia, allí tenemos muchas experiencias, muchas vivencias que nos van a ayudar a ver cómo podemos ayudar a nuestros pensamientos a facilitar nuestra salud, ¿sí? Les deseo a todos un bendecido día, un feliz día y muchas gracias por escucharme.